Seguimos en la tertulia de los viernes, seguimos con Maggie Willimon Tornaría y Mauricio Rosenkopf, que ha vuelto y se queda.
¿Se queda, no?
Sí. Hasta las 10:30 por lo menos.
Segundo tema, ¿cómo se hace con las naciones no democráticas para que sean democráticas? La pregunta la propone Carlos, Carlos Maggi. A ver, ¿y por dónde viene?
No, yo he mirado y miro ahora el caso de Irak y el caso de Palestina. Les metieron encima un sistema formalmente democrático y la realidad no cambia en absoluto, a veces empeora mucho. Es decir, el caso de Palestina está mucho peor para sus intereses y para los intereses del mundo ahora que antes de esta experiencia que han hecho de hacer una elección libre donde en un país donde no están dadas las bases. Me da la impresión de que son como bebés que le hubieran puesto una gran galera de felpa arriba, le encasquetaron una cosa que no corresponde a su situación. Y yo lo digo con desprecio ni con afán de disminuir la cultura árabe, que es tan maravillosa y tan admirable a lo largo de la historia. Lo digo por otra razón mucho más localista y determinada sobre nosotros mismos. La América Hispana, estoy haciendo un libro de historia, no tengo más remedio que cuando pienso ahora pensar en lo que estoy. La América Hispana tuvo 300 años de paz absoluta mientras estuvo gobernada por un rey, el rey de España. Cuando el rey de España cayó prisionero y no teníamos rey, decidimos ser republicanos y establecimos una república que empezó en 1830. Empezó y durante 74 años acumulamos 71 levantamientos armados en contra del gobierno. En 74 años, 71 levantamientos. Washington Local no solo da la fecha, sino que da el nombre de cada uno de los levantamientos. Así que están bien contados, 71 y 74 años. Fue el tiempo que tardamos en saber que si no se cumplen los principios institucionales de una república, no hay república. Lo primero que tiene que pasar para que haya una república es que haya ciudadanos republicanos. No se puede poner sobre otra cultura una forma de convivir que no corresponde. No hay consenso para ella, las instituciones no importan nada a nadie. Tan es así que cuando a nosotros mismos nos flaquea el ánimo republicano, tenemos gravísimos tropiezos como tuvimos en el año 73. No hay que olvidarse de la imagen de ese presidente de la República que llama a defender las instituciones y ninguno de nosotros va, nadie. ¿Por qué? Porque había flaqueado una cosa muy importante, que es el fervor por la defensa de lo que se tiene, que es una república, que es el derecho de votar, que es el derecho a las libertades individuales, cosa muy importante que se siente mucho cuando se pierde. Pero un país que no tiene eso porque la cultura no está en esa situación, no le puede encasquetar una solución que no corresponde a su cultura.
Carmen, quería seguir con ese tema. A ver.
Yo estoy de acuerdo con el doctor Maggi, que la democracia no se impone, no se decreta, se construye. No la impone ni una constitución ni otro país desde afuera. Y además esto está muy relacionado con la preocupación de Rosenkopf de hace un rato. Todos los países que han jugado a imponer la democracia que de repente tienen a la interna históricamente en otros países han utilizado la fuerza para imponerla. Estoy hablando hasta de los atenienses. Y en general, después tienen una política democrática hacia adentro e imperialista hacia afuera. El caso de Atenas, históricamente, es un ejemplo estupendo de quien maneja la democracia adentro, pero impone, por imponer la democracia afuera, adopta una actitud imperialista y autoritaria hacia afuera. Ahora, aquí hubo elecciones libres. Y a mucha gente no le gusta el resultado de las elecciones.
Como tú dices, aquí te estás refiriendo a la autoridad palestina.
Al triunfo de Hamas. Y yo digo una cosa, bueno, hubo elecciones libres, entre comillas incluso, pero más bien no favoreciendo a Hamas, porque está Estados Unidos desde hace meses favoreciendo la otra posición, con dinero, con propaganda, etcétera, en esa creencia ingenua que a los pueblos se los puede comprar, que se pueden meter adentro, como está pasando en Irak. Y el resultado de las elecciones, para mi gusto, fue un resultado que está vinculado con el otro tema. Fue un resultado de triunfo de la dignidad, de la dignidad nacional. No serán republicanos, pero tuvieron dignidad y llevaron al poder a los que están siendo vapuleados y enfervorizados desde hace años, desde otro lado, por métodos no demasiado santos. Entonces yo diría, hay que esperar a ver qué pasa con Hamas en el poder. Hay que esperar y hay que respetar, porque hubo un proceso impuesto, pero bueno, ganaron las elecciones, robaron las elecciones, no las ganaron.
Tiene razón Carmen, porque tiene una gran asociación el tema que trae el pibe con lo que veníamos hablando.
Exactamente.
Nosotros tenemos dos principios en este país que son fundamentales. La autodeterminación de los pueblos y contra toda política de intervención.
Exacto.
Eso es sagrado para un país pequeño que todavía anda demandando Martín García y el Rincón de Artigas. Es decir, los ejemplos que se pueden poner, yo pienso que no hay un común denominador de situaciones. Yo creo que es una situación distinta a la de Palestina y una situación distinta a la de Irak. En Irak hubo esa invasión ignominiosa con menos inteligencia que la del padre del sujeto que capitaneó esta, que por lo menos tuvo los consejeros suficientes como para decir: no saquen a Saddam Hussein, que es una contención del desarrollo de Irán. Y hoy Irán está con viento en la camiseta porque no está Saddam Hussein. Son esos juegos políticos que nos rebasan a nosotros, donde tenemos que afirmarnos los dos principios que se enunciaron. Creo que el viejo Herrera hablaba mucho de eso. Y la otra cuestión es, fíjate, los riesgos que se corren cada vez que las grandes potencias llegan a un acuerdo, porque el asunto de las elecciones, pero en el Tratado de Yalta se terminó estructurando todo un mapa político con socialismo de ocupación. Acá hay socialismo porque entró el Ejército Rojo, la lucha con Eslovaquia que tuvo elecciones. Entonces, la autodeterminación de los pueblos, y se harán responsables. El pueblo palestino se hará responsable de que Hamas votó contra Al-Fatah por las corrupciones y porque Hamas, aparte de hacer los atentados, se preocupaba por crear escuelas, por lo que sea. Bueno, ellos tendrán que encontrar una respuesta y tendrán que encontrar un camino. Es decir, si ahora son gobierno, una acción de Hamas armada, ¿por qué se van a desarmar? Que se constituyan, que lo integren al ejército, y una acción de Hamas es una agresión de un Estado. Es decir, ahí hay algo que cambia. Pero yo pienso que aquí cada maestrito con su librito, hay instituciones que no son democráticas y que funcionan muy bien y nadie las cuestiona. El Vaticano.
No, son culturas enteras que tienen su armonía y que tienen su funcionamiento. Lo que yo pienso con respecto a esto que pasa con los árabes es que algo hay que atender a su desesperación. Totalmente de acuerdo. Que hay gente que está dispuesta a morir y se entrega al suicidio, gente joven y sana y llena de vida, se entrena porque es mejor morir heroicamente, que es porque algo muy desesperado está sucediendo, y el mundo tiene que atender esa desesperación, pero no con ingenuidad de ir y encajetar un sistema que no conocen, que no quieren, que no es el suyo. Ellos tienen un momento más próximo a lo que era el caudillaje nuestro que lo que fue el principio del siglo XX, donde hubo un cambio republicano en la gente, no en el régimen.
Yo creo que las democracias por imposición tienen en forma subyacente y como razón última otra que no tiene nada que ver con la democracia.
Que no tiene, no hay nada que pueda hacerse en esa materia por imposición. Es decir, si no hay convicción popular en el respeto de ciertos mecanismos republicanos, en la en el respeto del funcionamiento de ciertos sistemas electorales que adjudican el poder a este y no al otro, y además ciertos elementos morales, de ética. No tiene ningún sentido hablar de imponer una democracia. Se necesita la solidaridad popular en ciertos mecanismos. Si no existe esa solidaridad, es decir, yo no creo que esto sea una democracia por el hecho de que hayan votado, de ninguna manera. Pero que hayan votado o no hayan votado, da un mecanismo que para ellos funcionó, pero no se les puede imponer otro. Es el respeto de la ley. Hay una frase de Cicerón que es impresionante, ¿no? Dice, debemos ser esclavos de la ley para poder ser libres. Es decir, esa lealtad a ciertas leyes, no a cualquier ley. De repente, ahora aparece un mecanismo desaforado de funcionamiento que nos va a agarrar la cabeza.
¿No es el mismo que terminaba sus discursos en el Senado diciendo de lenta Cartago? Es decir, destruir a Cartago, Cartago es lo que son las cosas.
Yo lo que me pregunto, doctor, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo lo que me pregunto es esto. ¿Qué hubiera pasado si Hamas hubiera sacado el 10% de los votos? ¿Qué estaríamos diciendo hoy? Estaríamos diciendo, es el triunfo de la democracia en Palestina. Por, no sé si nosotros, pero en muchos lados y muchos titulares estarían diciendo que es el triunfo de la democracia.
Fue lo que dijeron en Irak.
Por eso digo, ahora, como triunfó Hamas, que no les gusta a los que pretenden imponer la democracia, entonces ahora tienen dudas de si el procedimiento fue el mejor, si hay democracia. Bueno, la democracia formal es democracia formal, pero acá hubo democracia formal, porque más bien, si hubo manoseo desde el punto de vista electoral, fue para el otro lado. Y acá hubo un pueblo que fue y votó. Estará acostumbrado a votar o no estará acostumbrado a votar, pero votó. Y Hamas ahora llega al poder por vía democrática. Entonces, bueno, demos una carta a favor de el comienzo, quizá, de la construcción ciudadana de procedimientos democráticos posteriores a el acceso al poder. Yo le doy un cheque blanco.
Claro, lo malo está en algunos objetivos, es muy peligroso, por ejemplo,
bueno,
la desaparición de Israel. Eso es un objetivo de guerra, tenerlo como...
Hay un objetivo de guerra, yo puede ser que esté incluida porque fui a ver la película Múnich hace 2 o 3 días. Y entonces, yo que defiendo a muerte el Estado, la existencia del Estado es judío, la existencia de Israel. Bueno, también me parece que esta película, y Steven Spielberg, que es un judío, está, me parece a mí, en mi opinión, diciendo, bueno, vamos a entrar a respetar a los árabes. Yo creo que el mensaje es ese, vamos a respetarlo, vamos a respetarlo porque de lo contrario son muchos.
Y eso no va a terminar nunca. Dirigen, tiene la película.
Interrupción. Una cosa es respetar a los árabes y otra cosa es respetar lo que dicen ciertos árabes. Es muy diferente. Una carta en blanco a un grupo que toma el poder en un país y cuyo fundamento es destruir el país vecino, es muy desacertado lo que ha pasado. Esto fue una medida muy desgraciada para el mundo.
Pero muy desacertado lo que Maggi.
Porque esto va a traer un conflicto, esto va a traer una desgracia para esa zona incalculable.
Yo no sé si va a traer una desgracia ahora que Hamas está en el poder y fue votada por la gente.
Ellos siguen insistiendo que Israel tiene que desaparecer.
Estamos hablando recién de Uruguay y Argentina. Y también Israel se niega a la existencia de un Estado palestino. ¿Es cierto o no es cierto?
Ahí se la página.
A ver.
El planteo de la creación del Estado palestino, están de acuerdo, estaban negociando con el asunto de la ruta. Acá hay un problema muy concreto. Vos dale la carta en blanco y el cheque, que ellos pongan la cifra. Es un partido político que ganó en buena ley las elecciones.
Exacto.
Y lo que plantea la destrucción de un Estado vecino. Bueno, le estás dando el cheque en blanco para que se desarrolle una guerra y después
vamos a ver.
¿A quién le... ¿Cómo vamos a ver?
Vamos
la
a
primera
ver.
Medida que tiene que tomar el Estado vecino es para al primer amague te la estoy dando.
Vamos a ver si hay primer amague o ahora cambian las circunstancias.